La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yanquis, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
Thank you.
New Standard es el álbum número 33 del pianista de jazz Herbie Hancock. Fue editado en 1996 en el sello Verve y se compone de versiones jazzísticas de temas clásicos de rock y rhythm and blues. Está presentado con un sexteto que componen varios músicos importantes que vamos a pasar a nombrar. Aparte de Hancock, que toca el piano, está Michael Brecker, que toca el saxofón tenor y el soprano, John Scofield, que toca las guitarras, todas las guitarras habidas y por haber, Dave Holland es el contrabajista, Jack DeJohnette es el baterista y Don Alias toca la percusión. Como dijimos, fue editado en febrero del año 96 y había sido grabado en junio del 95 en el estudio Manhattan Center de Nueva York. Esto respecto a la música de Herbie Hancock, mucho para decir ya no hay, es demasiado conocido. Vamos con un cuento de Juan Bautista de Useide. Ya hemos leído algunas cosas de este señor que escribe muy bien. El cuento de hoy se llama El animoso Gonzaga disuelve presagios y el programa ya empezó. Thank you.
Amaneció y los pájaros ya estaban ahí. En algún momento de la noche habían llegado, seguramente exhaustos, porque la tierra más cercana se encontraba a 1000 millas y no parecían aves de alta mar. A lo que más se asemejaban era a una mezcla de garza con chajá. Pero su envergadura de alas era digna de albatros. Por eso resultaba tan impropio su color, un gris de calima, de mediodía junto al río bajo y caliente. No bajaban a descansar sobre la arboladura, sino que permanecían ahí en lo alto, fijados en su vuelo. A unos 8 metros por encima del puente de señales del aparcero, formaban una perfecta W. ¿Cuántos serían? Resultó imposible contarlos. Cuando algún ocioso intentaba esa tarea vana, sin romper el dibujo, se movían hacia un lado y otro, de modo que era imposible sostener la cuenta. Esa mañana, alguien dijo qué bueno que sería si alguien tuviese a bordo una cámara de fotos, pero no era así. Al mediodía, la gran W seguía sobre sus cabezas. Cualesquiera que asomara el puente podía ver que se mantenían en formación prácticamente sin esfuerzo. Cada tanto, de manera absolutamente sincronizada, movían todos a la vez la punta de sus alas. Eso les bastaba para seguir horas y horas volando, siempre en impecable formación, por encima del pobre aparcero, que se arrastraba a toda máquina contra un mar de fondo del sudoeste. Así la tarde entera, sin esfuerzo aparente, sin un solo graznido. Las horas fueron gastando el interés por esa presencia inesperada, hasta que la noche borró del todo el asombro. Pero algunas preguntas persistían como persisten las marcas del sol sobre la piel después de un día de verano. ¿Se habrían ido? ¿A dónde? ¿O habían caído al mar?
Thank you.
Al segundo día estaban ahí. Ya muy pocos miraban hacia arriba, pero estaban ahí. Las horas pasaban y estaban ahí. Cambiaban los colores del cielo y estaban ahí. Oscureció y algunos se preguntaron, ¿seguiría encima de ellos esa inmensa W? Al tercer día continuaban volando por encima del aparcero. Avanzada la mañana, alguien los señaló, siempre en el mismo lugar. Siempre dibujando la misma letra. Nadie hizo demasiado caso. A la tarde, alguno que trabajaba encubierta alzó la mirada. Los vio, escupió entre los dientes y continuó con su tarea. Atardecía cuando el piloto de guardia, que aprovechaba el intervalo propicio para tomar alturas a tres estrellas, los vio. Luego, ocupado como estaba, se distrajo de su presencia. Al cuarto día no se habían ido. El contramaestre rompió su laconismo habitual para comentar a los marineros que esas bestias no le gustaban nada. No hubo quien intentara una contestación, o al menos un breve comentario. Al quinto día el cielo se había despejado completamente de nubes. Destacada contra el azul, la gran W parecía aún más grande, mucho más grande. Al sexto día el capitán Barman le comentó por la mañana el jefe de máquinas que los antiguos vaticinaban el futuro observando el vuelo de los pájaros. El marinero de guardia, concluido su turno, contó en la camareta eso que había escuchado. Tras el almuerzo, ya toda la marinería se preguntaba qué les depararía esa W gigante. Al atardecer, aunque nadie se dijo capaz de leer lo que les indicaba, estaban de acuerdo en que era algo malo, muy malo. Apenas cerrada la noche, el contramaestre se presentó a hablar con el jefe de cubierta. Los marineros exigían que se hiciera algo, ¿pero qué? El jefe habló con el capitán. El capitán le respondió que se alzaría viento fuerte a medianoche. Seguramente dispersaría la formación de pájaros. Al séptimo día, ya nadie soportaba esa señal. Luego de horas bastante tormentosas, había amanecido para que ellos volvieran a ver la W pendiente sobre su derrota, la W inmensa pesando sobre sus ánimos, la W con un mensaje inequívoco, seguramente aciago, que ellos no eran capaces de leer.
Thank you.
Subía el sol y esos malditos pajarracos no se dignaban a dejarlos tranquilos. Hicieron sonar la sirena, pero no se iban. Cambiaron de marcha, pero no se iban. Zigzaguearon, dieron la vuelta al horizonte. Se detuvieron y arrancaron de golpe y volvieron a detenerse varias veces, pero no lograron sacárselos de encima. El primer maquinista fabricó unas sondas y las repartió entre sus hombres, junto con bulones gastados y demás elementos, para arrojarles a los pájaros. Lejanos y desdeñosos, ellos se limitaron a elevarse unos metros de manera perfectamente sincronizada, sin que su formación se modificara en lo más mínimo, para quedar fuera del alcance de la improvisada artillería. Nadie trabajaba ya a bordo, o trabajaban todos en otra cosa: borrar del cielo ese presagio. Silbatos, humo, bengalas, plegarias, blasfemias, todo se intentó. Fue inútil todo. Hasta que el segundo piloto, único que no había hecho nada, que ni siquiera había deslizado algún comentario acerca de esos visitantes, salió del alerón de babor, miró hacia arriba, se quedó un momento examinando esa letra en el cielo. Un momento mirando a los pájaros, mientras todos los que andaban por ahí lo miraban a él. Luego, de manera aún más sorpresiva y más chocante dado su carácter, lanzó un grito que lo sacudió desde adentro, que le ensangrentó la cara, que pareció vaciarlo. Un grito agudo, largo, inhumano y a la vez demasiado humano. Un estallido en la frontera, una irrupción que a todos les duró como una herida en los oídos. Un recurso tal vez desesperado que tuvo la propiedad de dispersar a los pájaros, así como el viento dispersa por el campo las semillas de los cardos. Alguien dijo después, en la camareta de marineros, que era una imitación perfecta del grito que pega una chancha cuando se da cuenta de que van a matarla. Si era así, ¿dónde lo habría aprendido el piloto Gonzaga? Él jamás hablaba de cosas que no estuviesen relacionadas con los barcos o el mar, y no era alguien a quien se le pudiera preguntar acerca de su vida. Gonzaga querría convertirse en agua, dijo otro marinero, uno que había naufragado con él hacía años, a 100 millas de la costa sur del Brasil. Convertirse en agua salada. Thank you. El cuento que leímos hoy se llama El animoso Gonzaga disuelve presagios y fue escrito por el señor Juan Bautista de Useide. La música que escuchamos pertenece a un disco de Herbie Hancock, The New Standard. Escuchamos solamente la primera parte de este disco, que bastante tiene muchos temas y dura bastante. Los que escuchamos fueron New York Minute, Minuto de Nueva York, se empezaron, Mercy Street, Calle Misericordia, Madera Noruega, tema clásico de los Beatles, When Can I See You, es en lo que siguió después. Lo que está ahí atrás es You've Got It Bad Girl, lo conseguiste, chica mala. Y nos vamos a ir con Love is Stronger Than Pride, el amor es más fuerte que el orgullo, tema de Sade, hecho por Herbie Hancock. y los grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.